promesas que me hiciste.
Consumo interés, lo que esconde la letra chica.
Como espuma en la bruma, nuestro amor se disolvió. Salí agua nuestro
en aquí en Uruguay el 54% de los adultos tenemos sobrepeso. Es un porcentaje que va en aumento. En el caso de los niños, hay uno de cada cuatro con sobrepeso. Uno de cada nueve niños es obeso. Incluso hay algunos datos, el 32% casi no realiza ningún ejercicio fuera de la escuela. Y la mayoría de los niños pasan muchas horas frente a la televisión, en la computadora, no hace ejercicios y lo que hace más bien es pelearse con la madre y con el padre que no quieren comer la verdura. Vamos a ver en este contexto... Vamos a ver en este contexto que con la comida no se juega. Ese fue el título de una charla que dio justamente en el marco de TED Montevideo Luciana Lazus, que está con nosotros. Luciana, buen día.
Buen día, encantada.
Este problema, yo decía, va en aumento, ¿es efectivamente así?
En realidad, en Uruguay, esos datos que tú tenés son del último, digamos, de la última investigación o encuesta nacional sobre nutrición y obesidad del año 2002. Ahora se están relevando datos, vamos a ver si tenemos un panorama un poco más positivo, pero probablemente recién estamos viviendo como las consecuencias de lo que pudo haber sido cifras alarmantes ya en el año 97 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad como epidemia mundial. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias más graves, diría yo, entre la última década y esta. Entonces, como que ahora se está despertando una conciencia de que hay que modificar cosas y yo espero que los próximos datos sean más auspiciosos.
Ahora, y efectivamente, en este contexto de más información, más divulgación de parte de los medios, de los profesionales, realmente hay una toma de conciencia y además de la toma de conciencia, ¿hay un correlato, digamos, con la oferta de alimentos que hay?
Hay como tres variables. Yo creo que lamentablemente tuvimos que enfermarnos directamente proporcional a la cantidad de alimentos inconvenientes que comíamos y con una frecuencia inconveniente, porque el tema no es el alimento inconveniente. Recién una de tus compañeras cuando salía, yo ahora me voy a ir a comer una buena comida rápida, y yo le dije, está perfecto, porque en el marco de un equilibrio está bien. El tema es el abuso, la frecuencia, el mal uso, las malas combinaciones. Eso por un lado. Y por otro lado está... yo creo que en el imaginario colectivo hay una mayor conciencia y también hay una mayor responsabilidad de las industrias alimentarias de mejorar el perfil nutricional de los alimentos. Yo lo mencionaba en mi charla. Hay una necesidad del mercado y las industrias están respondiendo. Pero por otro lado hay un montón de alimentos que no están etiquetados o que no son de, industrializados. Yo siempre digo, y el otro día charlando con un ingeniero del mercado modelo, que, por ejemplo, promocionar frutas y verduras es mucho más complejo que promocionar alimentos envasados. Entonces, desde la promoción yo creo que hay un cambio. En las casas, si se está llevando a cabo realmente el cambio, que era lo que yo llamaba al público que estaba ahí en TED hacer, no está relevado. Yo espero que sí, y lo que sí está claro es que las tendencias de consumo en el mundo, y también nos va a llegar, van no solamente a comer sano, que eso está bueno para no enfermarnos, a prevenir, a estar educados e informados y a disfrutar. El bienestar hoy por hoy es más tendencia que lo saludable.
Sí, sin duda. Pero en cuanto a información, yo me quedo con muchas preguntas. ¿A vos te parece que la información nutricional que hoy está en los alimentos es suficiente?
Mira, Uruguay está a la vanguardia en lo que es declaración de información nutricional en los rótulos. ¿Sí? Lo que tú ves en un pack de tabla nutricional, con todos los valores que se informan, la relación respecto a lo que necesitamos comer cada día en una dieta promedio, nutriente por nutriente, en Uruguay es obligatoria. ¿Sí? En
otros países... Yo tengo acá, por ejemplo, un yogur, ¿no? Sí. Que dice valor energético 210 kilocalorías, 11% del valor diario.
Que eso suena como medio a chino.
Va, totalmente. 11% del valor diario. No sé, ¿cómo hago yo para llevar la cuenta, para saber efectivamente si estoy... digamos,
entonces la información es suficiente, pero no está expresada en un idioma que el consumidor final pueda entender. Entonces, si declaramos obligatoriamente todos esos nutrientes que tú ves ahí, porque la industria de alimentos debe hacerlo, pero el consumidor no lo entiende. Y de hecho hay dos estudios hechos acá sobre qué entiende el consumidor de las etiquetas, y el consumidor pide más claridad, más ameno, menos información, o sea, está como muy contaminado el envase. Entonces, entre que las industrias necesitan hacer comunicación visible, atractiva y vendible, y la obligatoriedad, quedan cosas en el camino. Vamos a aprovechar para explicar qué quiere decir tal nutriente respecto al valor diario recomendado. Eso a ti te da una idea que cuánto cubrís de ese nutriente con una porción del alimento que estás tomando.
Parte de la base de una dieta de 2.000 kilocalorías.
Es un promedio, exactamente. Entonces, si por ejemplo vos ya sabés que con una porción de eso que estás tomando tenés un 50, decís, pa, con dos vasos, por ejemplo, de un lácteo, tengo casi el 100% del calcio necesario para un adulto. Eso significa porcentaje respecto al VD, que es valor diario, o VDR en algunos casos recomendado. Lo que pasa es que también hay que saber leer y fijarse cuánto es la porción, porque muchas veces está expresado también por 100 gramos, que es obligatorio. Entonces hay que ver que la porción, por ejemplo, en el caso de un lácteo, son 200 mililitros, o en el caso de unas galletitas, son 4 unidades. Entonces la gente lee por 100 gramos y cree, no estoy comiendo nada de grasa, pero no te comiste 4 unidades, te comiste de repente el paquete entero. Entonces hay que saber mirar eso, la porción respecto al valor diario recomendado como para tener una idea, y después cada vez más entender las frases y estar confiados. Yo el otro día escribía en una columna que no hay que desconfiar cuando en un producto, y sobre todo industria nacional, dice bajas calorías, sin sal agregada, sin azúcar agregada, porque esas afirmaciones, aunque todavía no estén reguladas, son muy controladas por lo que es Intendencia, Ministerio, a la hora de dar la aprobación a un PAC.
Yo te iba a preguntar eso justamente, porque tal vez en este tiempo, estos 10, 12, 15 años que tú marcabas, desde que se declaró la epidemia a nivel mundial, han habido muchos cambios. Tal vez la aparición de los productos diet y demás, tal vez han irrumpido con más fuerza, ¿no? En este tiempo.
Sí, definitivamente. Por eso te decía que las industrias, más allá de lo diet o bajas calorías, que yo creo que surgió como una necesidad primero estética y después de personas que, por ejemplo, no pueden consumir azúcar o sal o grasa, la industria se está preocupando por hacer alimentos más responsables, con mejor perfil nutricional, pero a su vez que sean ricos, porque el consumidor no está dispuesto a sacrificar lo rico por lo sano. Esa es una realidad del consumidor en general. Lo que pasa es que acá todavía nos estamos enfermando mucho a raíz de lo que comemos y lo mal que comemos, y es como una contradicción, porque a su vez también tenemos niños que están desnutridos y las cifras también son preocupantes. Entonces, lo que creo que volvemos al mismo círculo vicioso, y es que se tiene que saber de esto, el adulto que empieza a dar de comer al bebé, tiene que saber un poquito más de esto, y hacia eso vamos, a poder dar información.
Tú decís primero entonces que los productos diet hay que confiar en ellos.
Cuando dice un producto, primero, definamos que dietético es cualquier producto que haya tenido alguna modificación de su versión original. Por ejemplo, dietético puede ser con hierro o con calcio. No necesariamente dietético es bajas calorías. Y ahí muchas veces hay como confusión de la gente. Cuando dice light o bajas calorías o diet, ahí sí podemos pensar que se redujo las calorías, generalmente en función del azúcar o de la grasa. Y después se le agregan nutrientes a determinados alimentos, como por ejemplo la leche, que son de consumo masivo y que se sabe que hay carencias puntuales respecto al hierro, o como se le agregó hierro y fólico a la harina por decreto. Entonces, yo creo que son confiables, estoy convencida, son confiables las afirmaciones de salud que están en los PACs, sobre todo de industria uruguaya. Cuando a veces vemos en la góndola productos importados, capaz que ahí podemos mirar con un poco más de detenimiento. Tampoco podemos estar 1000 horas en el supermercado.
No, claro.
Hay que ser realista.
Y tú decías, hay poca tendencia, digamos, a arriesgar sabor y disfrute, ¿no?
Sabor y disfrute hoy tanto como lo ecológico, lo biosustentable, lo que respete el suelo, y sea como que lo natural es muy bien recibido. Pero por otro lado, tiene que ser rico. Entonces, yo creo que hay que hacer un equilibrio entre comer lo que nos ofrece la naturaleza directamente, como son frutas y verduras, incorporarlas en forma diaria y permanente y todo el año, y no solamente en verano, porque está rico comerse las frutas de verano, que son las más ricas, indudablemente, pero que se mantenga durante el año. También valernos de que tenemos excelentes lácteos, excelente leche, queso, también en lo que son carnes, y ahí tenemos un problema grande de accesibilidad, ¿no? Por precios. Y después dejar tal como marca el plato del Ministerio de Salud Pública, que indica que todo lo que es muy, muy concentrado en grasa y azúcar, lo consumamos, pero en pocas cantidades. Hacer como un equilibrio. Por eso no está mal irse, no está nada mal, es bienvenido hacer ese equilibrio.
¿Tú decís que el lácteo hay que tomar? Leche.
Absolutamente.
Porque viste que hay una corriente que dice exactamente lo contrario, ¿no?
Ahí entramos en hay como una creencia más filosófica, por un lado, y después hay una creencia nutricional de que el lácteo tiene como inconveniencias en la parte digestiva del organismo.
Claro, tiene moléculas más grandes que...
La proteína láctea es una proteína difícil de digerir, eso es real, y es muy respetable la gente que está en esa postura. Ahora, yo nunca encontré a alguien que me diga cómo cubrir el calcio necesario, sobre todo en adolescentes mujeres o mujeres que están embarazadas o amamantando, con otros alimentos que no sean lácteos. Porque, ojo ahí también cuando vemos infografías, el perejil tiene calcio, las nueces tienen calcio. ¿Cuántas nueces te tenés que comer para llegar a los 1.200 miligramos diarios?
Mándame una invitación. O en realidad estamos hablando de dieta, no sé cómo llamarlo en realidad, porque recién, conversando con Luciana Lazus, nos encontrábamos con esto de la información que está disponible en los paquetes, proteínas, 9% del valor diario si uno toma 200 gramos de yogur, en fin, toda esa información que tú decías, Luciana, está disponible, es entendible, pero que es muy difícil, en definitiva, aplicarlo, ¿no? Y yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿no hay alguna calculadora para saber exactamente cómo uno va consumiendo a lo largo del día?
En realidad existía, cuando yo recién me recibí hace mucho, había como una calculadora concretamente que te permitía ir cargando qué comiste y hacer una cuenta. Yo creo que hoy con la era smartphones debe haber aplicaciones que te permitan hacerlo. Ahora, no tiene demasiado sentido si vos no tenés una enfermedad que te haga estrictamente necesario contar, por ejemplo, como en el caso de los diabéticos que reciben insulina, contar la cantidad de azúcares que consumen desde distintas formas, o en el caso de personas que tienen problemas en los riñones que tienen que controlar el sodio y el potasio. Creo que estar contando calorías así puede incluso hasta ponernos un poco fanáticos y ponernos un poco estresados de más en esta era del estrés, creo que no vale la pena. Pero entender la información sí es importante, y entender que en un día, conceptualmente quizás es más importante entender, bueno, que en el día hayan frutas y verduras en las dos comidas principales, que haya por lo menos dos lácteos, y lácteos es leche, yogur y queso, sino los derivados son derivados. Manteca, dulce de leche, helado, no lo puedo tomar como fuente de calcio y proteína de buena calidad. Una sola carne por día alcanza, si es magra mejor, o sea, cortes magros, poquito, no es necesario esa cabeza de que sabemos, está bárbaro el asado del domingo o la raviolada del domingo, pero hay que tratar de contar que lo que pesa acá es la rutina, el equilibrio que podamos hacer.
Mira esta pregunta de Álvaro, dice, ¿cómo hacían nuestros abuelos y abuelas que comían de todo un poco y nos hacían esos maravillosos guisos y otras cosas y no nos enfermábamos?
Bueno, Álvaro, mira, a propósito de eso que tú comentabas, yo sí empecé mi conferencia en TED mostrando una foto de mis bisabuelas y mis tatarabuelas que vivieron más de 100 años y no solamente hacían guisos maravillosos que yo llegué a probar, sino que tenían cero conocimiento nutricional y que utilizaban alimentos, digamos, grasosos. Yo creo que hay un mix entre que eso era lo que había disponible, lo que estaba no era industrializado, no tenían el estrés que tenemos nosotros hoy y se fue como deformando con el tiempo y le cayó como a la generación de mis padres, a la gente que hoy tiene tipo entre 50 y pico y 60 y pico, todo lo que fue el boom de grandes superficies, alimentos industrializados, grandes comunicaciones, publicidad y necesidad de dar sabores muy concentrados que a su vez te generan las ganas de seguir comiendo. Nuestros abuelos no tenían nada de eso. Entonces vivieron más y mejor, a pesar de que los guisos eran contundentes.
Cristina quiere saber si la gelatina, los postres tipo Royal, las sopas instantáneas que tienen un alto contenido de sodio, y también las galletitas de grano, avena, pueden ser ingeridas en general o habría que ponerles algún rótulo más específico.
Mira, Cristina, las gelatinas, básicamente las industrializadas que tenés a disposición hoy, el único aporte interesante es de líquido. La gelatina que aportaba proteína, que puede haber ahí como un mito, es la que se prepara con huesos de pollo o huesos de pescado. La que es comercial no tiene un aporte proteico interesante, pero sí es muy valiosa a la hora de dar líquidos a una persona que no se siente bien o que acaba de salir de una convalecencia, o de preparar algo atractivo desde el punto de vista color para los niños. Es un muy buen vehículo de fruta, por ejemplo. Banana y manzana dentro de una gelatina para el niño por ahí es más atractiva que así sin el rótulo. De hecho, yo comprobé en carne propia que en mi casa es más atractiva la gelatina comprada en el cual se puede destapar el vasito que la que yo puedo llegar a preparar, aunque lo hagan porciones individuales. Ni siquiera lo hice queriendo hacer la prueba. Me salió y me di cuenta que la envasada la comen, la que yo preparo, aunque se las haga individual, no la comen.
Y Alberto dice que tiene 30 kilos de más, que se le han agregado y concentrado en la barriga, que pasa el 80% de su tiempo arriba de un avión, come en hoteles en la mayor parte del tiempo, trabaja en su mayoría frente a su computadora. ¿Será que puedo comer sano para no seguir subiendo kilos?
Alberto, yo creo que lo que tenés que hacer es pedir ayuda, porque todo lo, digamos que estás en un ambiente obesógeno, que conspira contra una buena salud y un buen peso. Entonces, o sea, ningún factor de los que mencionás son amigables a que puedas bajar de peso. Entonces, pedir ayuda a un equipo de profesionales, porque el sobrepeso y la obesidad es un tema complejo, si no, no habría tanta gente con sobrepeso y obesidad. Necesitas una ayuda, digamos, multidisciplinaria, o sea, de todas las puntas, para que puedas bajar de peso y vivir mejor. Me quedó algo de Cristina que hablaba de los productos que son deshidratados, o sea, las sopas y todo eso, que son con alto contenido en sodio. Eso es real. También las hay con bajo sodio, o las hay incluso hoy por hoy sin sal agregada. Si es necesario controlar el sodio, poder recurrir a estas últimas que digo. Si no, usándolas como excepción, son bien válidas, así como otros alimentos que mencionamos.
Luciana Lazus, gracias por estar aquí.
Un gusto realmente estar con ustedes. Que disfruten el feriado.